Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos como cada día a este tiempo para la información en análisis que hoy tiene los siguientes contenidos. Estaremos hablando del conflicto de Ucrania. Hoy la Radio del Sur nos presenta una entrevista con el periodista ucraniano Oleg Yashinsky, que dice, entre otras cosas, que su país experimenta una guerra entre varios imperialismos de derecha. La agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará la actualidad de esa región con noticias de Ecuador, Colombia, México, Argentina y Brasil. Y por último, estaremos conociendo un proyecto ciudadano contra el desempleo y la precariedad, la Oficina Precaria de Madrid. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran un día más en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
En Ucrania se viven días de un conflicto con varias partes y muchos intereses de por medio. A lo que se juegan los ucranianos y sus diferentes posiciones políticas en el interior del país, se suma la batalla geoestratégica entre gigantes, entre Estados Unidos y la Unión Europea por un lado, que ya consiguieron encumbrar en el poder a un gobierno afín, y Rusia por otro, que no está dispuesto a perder el control de una región vital para sus intereses. En la batalla de potencias, tanto unos como otros tienen sus incongruencias y contradicciones. Estados Unidos y la Unión Europea han apoyado un golpe que acabó con el gobierno legítimo, saltándose las reglas de la democracia que dicen defender, y han colocado en el poder al gobierno más derechista de la historia de Ucrania, que ya aplica políticas neoliberales. Rusia, por su parte, se ha destapado como defensor del derecho de autodeterminación en Crimea y en las zonas prorrusas de Ucrania, cuando el propio gobierno ruso mostró su línea más dura contra ese mismo derecho dentro de la Federación Rusa, como es el claro ejemplo de Chechenia. Los dobles raseros abundan, los intereses son variados y en medio está un país que ya presenta síntomas de guerra civil. Para el periodista ucraniano Oleg Yashinsky, Ucrania experimenta una guerra entre varios imperialismos de derecha que buscan desestabilizar el país para tomar el control. En entrevista que nos ofrece la Radio del Sur, el comunicador indicó que tras la maniobra realizada por Estados Unidos y la Unión Europea para instalar un gobierno neoliberal en Ucrania, la siguiente fase es la aplicación de un paquete económico por el Fondo Monetario Internacional, que sin duda será una crisis social. En ese sentido, manifestó que el reto ahora es evitar a toda costa una guerra civil y propiciar una reorganización de la izquierda ucraniana. Escuchamos la entrevista realizada al periodista ucraniano Oleg Yashinsky.
Mira, la situación en Ucrania es bastante enredada, bastante compleja. Hay muchos elementos que algunos se ven mejor desde lejos, otros desde dentro del país. La verdad que hay mucha guerra mediática, o sea, yo creo que el término terrorismo mediático nadie lo conoce mejor que ustedes, los venezolanos. Ahora es lo que está viviendo Ucrania. Los medios ucranianos del nuevo gobierno ucraniano pintan un cuadro, una realidad. Los medios rusos, otra, occidentales, otra. Y la verdad que en medio de tantos intereses cruzados, ninguna de estas visiones no tiene cualquier cosa menos la objetividad, porque hay demasiados intereses en el juego.
¿Cuáles son esos intereses, Aliyev?
Mira, primero que nada, Ucrania está en un lugar estratégico en el centro de Europa, entre el norte de Europa y Mediterráneo, y mar Mediterráneo por un lado, entre Rusia y Europa Occidental por otra parte, así que hay muchos apetitos y muchos intereses geopolíticos. Como Rusia es guiada no tanto por antifascismo declarado por los medios, sino por sus intereses imperialistas también, porque hay intereses económicos, hay grupos económicos rusos que controlaban Ucrania antes. Para mí el conflicto está más que nada entre los grupos del poder, entre varios imperialismos, que son como depredadores, están desestabilizando la situación para poder tomar control de lo que ahora es Ucrania. Y el actual gobierno ucraniano es un chiste realmente, son gente que llegó al poder casualmente. es el gobierno más derechista de toda la historia de Ucrania, y está clarísimo que están perdiendo todo el control de los sucesos. Uh-huh. Hablando de las sanciones económicas aplicadas contra Rusia por los Estados Unidos y la Comunidad Europea, yo creo que no es algo serio, yo creo que son gestos simbólicos que no van a afectar en nada los intereses del poder y de los poderosos. Sabemos que los grandes oligarcas rusos, cuyos intereses defiende el gobierno de Putin, ellos tienen su dinero en los bancos de los Estados Unidos, y ahí el poder se mueve en los niveles tan altos que estas sanciones, si a alguien van a afectar, será la población, será la gente común, pero jamás al poder.
Claro. Ahora, está ocurriendo algo muy particular en el caso también de Ucrania con este tema de regiones que se proclaman repúblicas populares soberanas y que tienen previsto participar el próximo 11 de mayo en un referéndum. Ya Crimea lo hizo su referéndum y anunció su adhesión a Rusia. ¿Cómo se puede evaluar también esta situación de separación de Ucrania, Aliek?
Mira, yo creo que la situación de regiones orientales de Ucrania es muy diferente de la situación de Crimea, porque en Crimea hubo una clara intervención y la ocupación militar rusa, uh-huh. y aunque la mayoría de la población crimeana estaba a favor de unirse con Rusia, etcétera, hubo la acción militar rusa indudable y la presencia militar rusa. En Ucrania Oriental nosotros estamos observando una verdadera rebelión popular. En la rebelión participan muchas fuerzas. Rusia claramente tendrá sus intereses en esto, pero el rol de Rusia no está decisivo. Lo que está pasando en Ucrania Oriental es un movimiento social contra un gobierno derechista, nacionalista, etcétera. Es lo mismo que pasó hace 2 o 3 meses en el Maidán, o sea, era, lo de Maidán tampoco fue algo organizado por la CIA, como dicen muchos. También era un movimiento popular contra el gobierno derechista y corrupto de Yanukovych, pero después controlado por Occidente, por las superpotencias occidentales, y que llevó al poder la ultraderecha. Pero origen de ambas rebeliones, del Maidán y de Aydin Maidán, son sociales. Así que me parece interesantísimo si ahora la gente, las bases que se rebelaron contra el gobierno corrupto de Yanukovych en el centro y occidente de Ucrania, encontrarán un idioma común, un lenguaje común con los rebeldes de Ucrania Oriental. En este caso, si los Maidán y un Maidán ahora se unan en una sola fuerza, vamos a poder hablar de una verdadera revolución ucraniana, revolución social, revolución que en vez de cambiar de poder de unos grupos oligárquicos a otros, realmente podría llevar otras fuerzas sociales al poder.
Ahora, Aliega, también es cierto que esta situación es bastante tensa, ¿no?, para la región. Por allí hay quienes están visibilizando la posibilidad de avanzar en temas de guerra dentro de Ucrania, sobre todo por estas separaciones, esta conformación de grupos, como bien mencionaba, hacia el este de Ucrania. ¿Cómo se puede vislumbrar de aquí a unos meses esta situación? ¿Qué ves tú por lo menos que pueda pasar en los próximos meses?
Yo creo que tú tocaste un tema central que nos preocupa a todos. Creo que en estos momentos necesitamos a cualquier costa, con cualquier esfuerzo, evitar una guerra civil. Una guerra con la que no beneficiará a nadie, aparte de los grupos oligárquicos que siguen controlando Ucrania. Y una guerra a que nos están empujando todos los medios. Por una parte, los medios ucranianos, que justamente ahora están con una tremenda histeria nacionalista para distraer la atención de su mala gestión, para distraer la atención de la gente, de que el poder en Ucrania no se cambió, sino simplemente pasó de unos grupos oligárquicos a otros. Y claro que la respuesta, la solución de esto, la mejor distracción para el público es la guerra. Los ánimos están bastante caldeados en Ucrania, la irracionalidad, niveles de irracionalidad son muy altos. Yo ahora estoy entrando a Facebook, a las redes sociales, y el diálogo entre los amigos cercanos, entre los compañeros, ahora se ve muy difícil porque las fuertes emociones nublan la razón. Ese es el mayor peligro, así que sería ideal si todos los ucranianos pudieran apagar la televisión por que sea por un par de horas o un par de días para recobrar el mínimo de cordura y empezar a volver a dialogar a partir desde lo humano, a partir desde lo racional. En Ucrania nosotros vemos una guerra entre varias derechas y lo que estamos casi obligados de optar por un mal menor, como si un mal menor fuera el menor de los males. Por eso el tema central para mí de Ucrania, si una izquierda muy débil, muy dividida, ahora tendrá fuerzas para rearmarse, reagruparse, para entrar con su agenda social. Yo creo que la única oportunidad para que Ucrania salga de toda esta enorme crisis es renacimiento y reorganización de la izquierda ucraniana. Y hay organizaciones que están ahora entre fuego cruzados, unos los acusan de ser prorrusos, otros los acusan de ser pronacionalistas, pero la tarea de la izquierda nunca en ninguna parte del planeta no ha sido fácil. Están tratando de hacer lo imposible, pero ahora la tarea número uno es evitar una guerra civil.
Era el periodista ucraniano Oleg Jasinski al micrófono de la Radio del Sur.
Informativo más voces.
En Ecuador, el colectivo Yes Unidos anuncia movilización para el 1 de mayo en rechazo al Consejo Nacional Electoral. Los voceros del colectivo criticaron las acciones tomadas por el organismo electoral en el proceso de revisión de firmas. Como se recuerda, este colectivo se opone a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, donde viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El colectivo realizó la recolección de más de 750.000 firmas para convocar una consulta popular que decide el futuro del parque. Yasunidos denunció que el Consejo Nacional Electoral habría abierto y alterado de manera irregular las más de 750.000 firmas recogidas por el colectivo. El abogado Julio César Trujillo, representante de Yasunidos, afirmó que el colectivo defenderá cada una de las firmas en el proceso de verificación.
Tendrán que pasar sobre la vida de estos jóvenes que se inician antes de que atropelle tan monstruosamente la voluntad de 756.000 ecuatorianos que han depositado su confianza en estos valerosos jóvenes que están día y noche batallando en los lugares en donde la batalla deba cumplirse.
Informativo Pulsar.
En Colombia, agricultores intensificaron paro y acusan al gobierno de incumplir promesas. Este martes se cumplió el segundo día del paro agrario que realizaron miles de organizaciones del campo colombiano. Las movilizaciones se realizaron en varios departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Huila, Putumayo, Meta, Caldas, Risaralda y Caquetá. Los productores agropecuarios están acusando al gobierno colombiano de incumplir una serie de promesas. Por ejemplo, según los campesinos, el gobierno no cumplió con reducir los precios de los fertilizantes ni solucionar las deudas de los agricultores con los bancos. De igual manera, están exigiendo que las autoridades controlen el ingreso de productos agrícolas importados y que se revisen los tratados de libre comercio que Colombia tiene con varios países del mundo. El dirigente cafetero Víctor Correa señaló que los actuales candidatos presidenciales deben comprometerse con el sector agropecuario colombiano.
Nosotros acá no vamos ni por dañar la reelección, ni por elegir, ni por impulsar ningún candidato. Llamamos a que todos se comprometan con el sector agropecuario, eso sí. Nosotros entendemos las consecuencias que esto tiene para Colombia y realmente no las deseamos. De hecho, nosotros no deseamos participar de ese tipo de protestas, pero no encontramos otra manera de hacernos escuchar.
Informativo Pulsar.
En México, nuevas manifestaciones rechazaron el proyecto de ley de telecomunicaciones. Una concentración frente al Senado y una cadena humana en el canal Televisa cuestionaron la iniciativa. Estas movilizaciones se suman a las manifestaciones registradas la semana pasada en oposición al proyecto del Ejecutivo. Se trata de la ley secundaria que ingresó al Senado para aplicar la reforma constitucional de telecomunicaciones, aprobada en abril del año pasado. Alrededor de 2.500 manifestantes armaron este sábado una cadena humana en la residencia presidencial y en la sede del canal comercial Televisa. Organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, académicos y medios comunitarios cuestionan esta propuesta de ley secundaria por no ajustarse a las expectativas generadas con la reforma constitucional en la materia. Entre las principales críticas al proyecto se incluye la posibilidad de censura previa, la vigilancia masiva y el bloqueo de información en Internet. Sobre el tema escuchemos a Paco Ignacio Taibo II, escritor mexicano en diálogo con Telesur.
En este país, cuando ves una iniciativa de ley apareciendo en el Congreso, la primera pregunta es ¿quién es el dueño? ¿Sí? Y no lo tengo claro. No tengo claro quiénes son los directos, absolutos y claros beneficiados de la ley. Evidentemente las corporaciones internacionales.
Informativo Pulsar.
En Argentina denuncian que hay 340.000 viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires. La coordinadora de inquilinos agregó que allí 600.000 personas sufren la emergencia habitacional. A partir de este diagnóstico, el Congreso por el Derecho a la Vivienda lanzó una campaña para señalar la tierra sin uso en la capital argentina. Con esto se busca mostrar los alcances del problema de la falta de viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Jorge Abasto, de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, indicó que en esa ciudad hay 17.000 personas en situación de calle y otras 170.000 que habitan en barrios precarios. Informó que 20.000 personas son desalojadas anualmente en ese distrito.
Pusieron en total 30 mesas en 30 esquinas de la ciudad, distribuidas en casi toda la ciudad. Y el objetivo era de la campaña, bueno, es una acción más para intentar darle visibilidad a esta problemática, intentar instalarla en la agenda y también interpelar a los vecinos, ¿no? Porque cuando hablamos de la problemática habitacional, cuando hablamos de villas, cuando hablamos de inquilinatos, hoteles, de gente que tiene problemas de vivienda, hay una parte de los vecinos de Buenos Aires que tienen, y esto hay que reconocerlo, lamentablemente es una mirada muy prejuiciosa. Hay un modelo cultural que ha ganado espacio en la ciudad, una mirada que tiene mucho de individualismo, que tiene mucho de desprecio, y me parece que hay que dar una pelea, una batalla, porque nosotros entendemos que esos vecinos, hay que volver a reganarlos para la concepción de una ciudad que le dé cabida a todos sus habitantes, ¿no? Una ciudad del derecho. Nosotros defendemos el derecho a la ciudad, el derecho de todos, tenemos derecho a la ciudad, no solamente los sectores económicos más acomodados.
Informativo Pulsar.
En Brasil, familias sin tierra ocupan haciendas en Pernambuco. Alrededor de 400 familias del movimiento Sin Tierra reclamaron una reforma agraria en ese estado. La acción del pasado sábado ocupó haciendas del municipio de Moreno en la región metropolitana del estado de Pernambuco. No se trata de la primera vez que los trabajadores rurales ocupan los terrenos del Ingenio Moreno. En 1997, el movimiento Sin Tierra acampó en esas tierras abandonadas para reclamar un proceso de reforma agraria. Después de 17 años, los propietarios de esas tierras ociosas demostraron interés en negociar el área con el Instituto de Colonización y Reforma Agraria. El director estadual del movimiento Sin Tierra, Jaime Amorín, señaló que la organización busca expandir el movimiento que comenzó en la Jornada Nacional de Luchas por la Reforma Agraria. Según explicó Amorín, los trabajadores campesinos ocupan latifundios como forma de dar visibilidad a la importancia de poner en práctica una reforma agraria y de producir alimentos de calidad para la población.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Ante la pasividad del poder político con las personas más vulnerables, que son las que más sufren la crisis, la sociedad civil se autoorganiza y lleva a cabo proyectos de ayuda mutua con valores solidarios y colaborativos. Uno de esos proyectos es la Oficina Precaria de Madrid, que surgió del movimiento 15M. Se trata de un colectivo que lleva luchando contra el paro y la precariedad desde hace 2 años, peleando en 3 ejes de acción: asesoría legal, acción sindical y economía social, prestando servicios a precarios de todo tipo que se acercan a diario a este colectivo. Desde la oficina precaria se pelea diariamente por tener una vida que merezca la pena ser vivida, combatiendo la precariedad con derechos y atajando la explotación y la incertidumbre por el trabajo y por los salarios bajos e intermitentes, en una situación que además es favorecida por las 2 últimas reformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular, hechas a medida de las empresas y que anulan totalmente la capacidad negociadora de los trabajadores. En la antesala del 1 de mayo, el programa Barrio Canino de Ágora Sol Radio nos ofrece la entrevista a Ignacio Martín y Alicia Gárate de la Oficina Precaria de Madrid.
Bueno, pues la Oficina Precaria es un movimiento que comenzó a funcionar también al calor del 15M. Llevamos ya más o menos acabamos de cumplir 2 añitos.
Bueno, el 1 de mayo cumplimos 2 años.
El 1 de mayo cumplimos 2 añitos. Y bueno, pues desde ese momento, pues un grupo de personas que nos considerábamos precarias a nosotras mismas, decidimos iniciar este proyecto, que es un proyecto, pues por así decirlo, que tiene múltiples ramas. La mayor parte de estas ramas pues van precisamente orientadas a eso, a luchar contra la precariedad a la que nos encontramos desde el inicio de la crisis. Quizás nos iniciamos más con el tema un poco legal, ha sido como, por así decirlo, nuestra primera incursión. Desde ese punto de vista, pues empezamos dando asesorías legales a personas que se encontraban en situación de precariedad laboral, si bien luego pues fuimos aumentando nuestra participación desde el punto de vista de la lucha contra la precariedad. Ahí también iniciamos nuestro objetivo de no más becas por trabajo. Iniciamos también a hacer scratches precarios. Y bueno, también empezamos con todo el tema a través de las asesorías laborales. Nos dimos cuenta de que necesitábamos dar unas asesorías también hacia cooperativas y hacia autoempleo, pero siempre visto desde el punto de vista del movimiento social y cooperativista.
Sí, nada, básicamente empezamos un poco con la idea de que veíamos que éramos una serie de trabajadores y de gente que entraba en el mundo del trabajo y que todo nuestro alrededor no se acercaba a los sindicatos, no entrábamos un poco, no hemos querido entrar nunca en el porqué, en el quiénes son los culpables y los trabajadores que no van, si los sindicatos que no reciben como deberían, pero la realidad es que no ocurría. Y entonces empezamos a plantear este proyecto como una prueba, como un intento de ir probando, de decir, vamos, ¿cómo organizamos estas nuevas formas de trabajo que se caracterizan por la inseguridad, sobre todo por la incapacidad de decir, pues que hoy trabajo aquí, mañana allá, hoy mi compañero es este, pero es que pasado mañana lo han echado, se ha ido a Alemania a buscarse un trabajo? Entonces, esa inseguridad y esa incapacidad de construir un relato en el mundo del trabajo lo veíamos como un hándicap y que teníamos que solventar y solventar entre todas. Sobre todo la idea era construir un proyecto que fuese colectivo y que fuese construido por precarios y precarias.
Justamente este mes, y además creo que no vinculado al 1 de mayo, que creo que muy poca gente lo tenemos en mente, no sé si eso es bueno o malo, porque no es más que una fecha y un paseillo, pero aunque sé que tiene un cierto valor simbólico, pero este mes han sucedido 2 cosas. Por un lado, unas declaraciones absolutamente ya increíbles, ¿no? Han superado todo lo superable de Comisiones UGT, que dicen que ellos no tienen nada que ver con los 6 millones de parados y de paradas, que para eso hay otro tipo de organizaciones, en clara alusión a la PA y a los bancos de alimentos, y que dicen que su actividad se circunscribe dentro de las empresas. Me gustaría saber también que ellos muy bien que entienden por empresa, ¿no? Porque las cosas creo que han cambiado un poquillo. En paralelo a todo esto, yo sí que he notado una presencia bastante mayor de la oficina precaria en medios, ¿no? Un interés, pues, tanto de medios como el diario.es, muchas más entrevistas. ¿Por qué? ¿A qué creéis que es debido? ¿Realmente puede ser también por la falta de dejación de los sindicatos, también por méritos propios vuestros, que a lo mejor sí que habéis conseguido comunicar mejor lo que es la oficina precaria? A lo mejor, como ya lleváis un cierto recorrido, así que la gente os empieza a ver como una herramienta más útil. ¿Cómo valoráis todo esto?
Respecto a los sindicatos, hay un problema fundamental. Yo creo que es una concepción de cómo se entiende el trabajo hoy en día. Creo que ciertos sectores dentro de los sindicatos y los sectores mayoritarios y que ganan, ven el trabajo y anhelan el trabajo de hace 20 años, 30 años, sin darse cuenta que esa base la están perdiendo, que esa base no existe. O sea, ya la reforma laboral precariza incluso lo fijo, ya no es seguro un convenio colectivo existe el descuelgue, ya el empleo, el desempleo son barreras, o sea, son fronteras bastante desdibujadas. Estamos hablando de modelos laborales muy flexibles, muy, muy eventuales, y hay que entender otra forma de ver el empleo. Nosotros, por ejemplo, ahora en las jornadas que se están preparando, que no los preparamos solo nosotros, sino otra gente como el Grupo de Apoyo Mutuo, el Sindicato Joven de Comisiones Obreras, o sea que unas jornadas variables con mucha gente, uno de los elementos que nos parecía importante era visibilizar el trabajo doméstico, y va a haber una charla con una compañera de una asociación de trabajo doméstico, porque hoy en día no podemos entender el trabajo, o sea, ya no se puede entender así en el siglo XIX, ni a principios del siglo XX, ni a mediados, en ningún momento, solo el trabajo industrial, pero hay ciertos sectores del sindicalismo que les encantaría, porque es fácil, y en estos momentos de incertidumbre y dificultades, es más fácil decir, bueno, los parados no es culpa mía, a mí me dan igual, yo me quedo a lo mío, a las grandes empresas que quedan, bueno.
Echándole un vistazo a la web que tenéis, se puede ver que hay dos tipos de asesoría. Por una parte está la asesoría laboral y por otra la asesoría de cooperativas. ¿Nos podéis contar qué tipos de dudas resolvéis en cada una de ellas?
Bueno, pues la asesoría laboral está bastante orientada a todo el tema de, en general, de la precarización, como nosotras lo entendemos, que va desde personas que se encuentran en ese momento pues con contratos parciales, falsos autónomos, becados que no están cobrando, pues por ejemplo, la parte que les corresponde, o dentro del programa de No Más Becas por Trabajo, que están cubriendo puestos, en realidad, que son puestos laborales a través de puestos que deberían ser formativos, gente que está cobrando en negro, que no tienen un contrato. Luego a esto pues se le puede unir el hecho de, además de estar en esta situación de discriminación, pues unirle, por ejemplo, que eres una persona extracomunitaria. Pues las asesorías van muy orientadas en ese aspecto. Nosotras pues lo que hacemos es apoyar en todo este proceso de denuncia, en caso de que la usuaria o el usuario lo quiera denunciar. Nos comprometemos a llevar pues eso, el juicio en caso de que haya la denuncia, el posterior juicio, presentar la papeleta de conciliación en un primer momento, también a denunciar ante la Inspectoría de Trabajo irregularidades que puedan existir con respecto a otros compañeros. En general, pues bueno, la verdad que nos encontramos con muchas precarias y precarios que vienen a nuestra oficina física a pedir ese tipo de asesoría. Luego también con lo que contamos con una asesoría online, porque entendemos que, bueno, pues nosotras estamos ahora mismo operando en Madrid, por así decirlo, físicamente, pero pues bueno, hay mucha gente en el Estado que creemos que también tiene que tener ese acceso. Entonces, en la medida de lo posible y dentro de lo que podemos, pues intentamos resolver esas dudas online. Por otro lado, la asesoría más en torno al tema del autoempleo y de la formación de cooperativas la lleva uno de los compañeros de la oficina, y bueno, está más orientada a que en caso de que una persona tenga una intención de montar, por así decirlo, su propia cooperativa, pues se le pueda, por así decirlo, lo entendemos más como desde un punto de vista de unión también con otros colectivos que nosotras conocemos que están trabajando en eso, qué tipo de legislación existe al respecto, como una base de orientación para formar tu propia cooperativa, que eso puede ser algo que en un momento determinado pues no se tenga acceso tan fácil, y por suerte pues trabajamos y conocemos a muchas compañeras y compañeros que han hecho su propia cooperativa y que por lo tanto a lo mejor tienen esos conocimientos para poderla crear.
Eran Ignacio Martín y Alicia Gárate de la Oficina Precaria de Madrid al micrófono de Ágora Sol Radio. Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, haremos un parón el día 1 de mayo, no tendremos programa, estaremos celebrando el Día del Trabajo y volveremos a las ondas y a internet el próximo viernes 2 de mayo. Hasta entonces, un saludo.